Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de la FM y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. Y lo podéis hacer a través de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es miércoles 4 de noviembre del 2020. Luce el sol. Si quieres contarnos cómo te afecta, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Queremos saber cómo estás viviendo esta situación de crisis sanitaria, de pandemia y de muchos problemas en el sector comercial, empresarial e industrial. Afrontamos una jornada donde los políticos de la ciudad hacen sus valoraciones sobre el borrador de presupuestos para el próximo año. Ya sabéis que para el ejercicio municipal del 21, el concello ha previsto un presupuesto de 264 millones de euros. Por este motivo, hoy en nuestro tiempo de mediodía, nos gustaría que el alcalde Abel Caballero os pudiese contar en qué se van a gastar esos millones de euros y cuáles serán las intervenciones urbanas previstas en los distintos lugares y parroquias de Vigo. La hostelería y el comercio son los dos sectores en los que más está repercutiendo negativamente la crisis sanitaria. No cesan en manifestar su necesidad de ayudas directas a los negocios y otras medidas complementarias que les permita ya no vivir de su negocio, sino mantenerlo abierto. Precisamente esta mañana, la directora general de Comercio de la Xunta, Sol Vázquez, está manteniendo una reunión con los responsables de los centros comerciales abiertos de la ciudad, donde debaten, por un lado, las necesidades de estos colectivos y, por otro, las ayudas que está poniendo a su disposición la Administración autonómica. Por otro lado, nos gustaría saber esta mañana también si estamos acercándonos a las administraciones de lotería a comprar décimos para el sorteo de Navidad, que está a la vuelta de la esquina, y saber también cuáles son este año los números estrella y las terminaciones que más se demandan. Hablaremos con un lotero que en su administración fue agraciada el año pasado con un premio de Navidad. Y la Vuelta Ciclista a España ya está en Galicia. Esta mañana salía la etapa de Lugo y mañana lo hará desde Mos. Todo un acontecimiento para el municipio mosense, que lleva meses preparando esta cita con una programación paralela con la que recibir a los ciclistas. La cita es a las 10:30 en el Pazo de Mos. Los corredores recorrerán de manera neutralizada 8 kilómetros por distintos lugares del municipio para continuar a continuación dirección a Puebla de Sanabria. Nos contará todos los preparativos del evento su alcaldesa Nidia Arévalo. Y la construcción de una residencia de mayores en los terrenos de la TEA ha sido recibido por los moradores de aquel lugar, el colectivo Marina TEA, con agrado y con la esperanza de que los anuncios de que también lo harán en los próximos meses entidades como la Universidad, la Zona Franca y el Instituto de Investigaciones Marinas de Bouzas. El presidente del colectivo, Carlos Pérez, estará con nosotros para que nos dé su opinión sobre la construcción de esta nueva infraestructura. Y nuestra compañera Usía Perdiz, asesorada por especialistas en el sector, nos dirá cómo debemos acondicionar nuestros hogares para que resulten confortables en unos momentos donde estamos más tiempo en casa que nunca. Todo esto y más en un instante. Aquí comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues os cuento que Vigo vuelve a ser el área sanitaria que registra más contagios en 24 horas en toda Galicia, 187 concretamente, una cifra que nos lleva hasta los 2.271 casos activos actualmente, aunque al menos la presión hospitalaria se mantiene más o menos estable. 83 personas permanecen ingresadas, 16 de ellas en la UCI. Aumenta el número de fallecidos, 156 en nuestra área sanitaria desde el pasado mes de marzo. En las últimas horas perdían la vida a consecuencia del virus una mujer de 95 años y un hombre de 93, ambos con patologías previas. Por cierto, te cuento que el Banco de Alimentos y Vida Digna avisan de la situación que se avecina debido a la segunda ola de la pandemia. Miles de kilos salen todos los días de sus estanterías y resulta necesario mayor aportación y ayuda por parte de particulares y también de empresas. Las campañas de Navidad podrían resultar insuficientes para las necesidades actuales. Y más cosas, este domingo 8 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Con este motivo, un día antes, el sábado 7, se celebra un retiro espiritual en la parroquia del Sagrado Corazón de Vigo, en la calle Rosalía de Castro. Comenzará a las 11 de la mañana con la oración de laudes. Después, el profesor del Instituto Teológico, Ángel Carnicero, dirigirá la meditación y, tras la celebración de una Eucaristía, a la una finalizará este retiro espiritual. Dada la situación generada por la pandemia, el aforo es limitado. Si quieres inscribirte en nuestra página web, cope.es/Vigo, te estamos contando ya cómo hacerlo. Además, también se retransmitirá a través del canal de YouTube de la diócesis de Tui Vigo para aquellas personas que no puedan acudir de manera presencial.
Muchas gracias, Usía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo que hoy desde Meteo Galicia nos la comenta nuestra compañera María Souto. Hola, María.
¿Qué tal? Continuamos con este tempo seco en Vigo e na súa comarca. Quedaremos durante a tarde cos ceos despexados e con vento do norte que irá aumentando a súa velocidade co avance das horas. En todo caso, unha tarde de temperaturas discretas con máximas que non superarán os 15 graus. Para mañá notaremos xa aire algo menos frío, estaremos cos ceos parcialmente cubertos coa posibilidad de pola tarde de que se rexistre algún chubasco.
Herrera en Cope.
Cope Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Os podemos contar que hasta ahora el único punto con cierta densidad de tráfico es el que se origina en el carril ascendente de Gran Vía, desde Urzaiz, y por otro lado advertiros también que está cortado, en este caso la calle Policarpo Sanz, entre Colón y Reconquista, porque se está realizando una filmación. Es la información puntual a esta hora, cuando son las 12 y 37 minutos, con relación al tráfico en la ciudad.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en Cope.
Cope Vigo.
Estar informado.
Nos gustaría comprobar, ahora que nos estamos aproximando ya a las fechas navideñas, cómo va la venta de billete. Cuando decimos venta de billete en el argot de los que tienen una administración de lotería, nos referimos a la venta de participaciones. Este año todos somos conocedores que al haber menos festejos, al no haber celebraciones, al no celebrarse fiestas populares en los pueblos de nuestro entorno, pues tampoco hay mucha oportunidad para hacer billetaje de estos décimos de lotería y sortearlos a través de esas tradicionales cestas de Navidad. Por eso que entendemos que está repercutiendo esta situación en las administraciones de lotería a la hora de vender esos billetes para el 22 de diciembre y para Reyes también, porque la lotería no para. Nos vamos hasta la administración de lotería 27 en Camelias, que regenta Rafa Cea. Rafa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, la pregunta es obligada en estos momentos. ¿Cómo va la venta de participaciones para la lotería de Navidad?
Y la respuesta es obligada también, entre una mezcla entre incertidumbre y preocupación, porque evidentemente la situación no es buena y, bueno, se están dando en las ventas, evidentemente, tanto en lo que es a nivel empresa como es ventanilla, y bueno, ya añadirte también la incertidumbre que hubo con los colegios, parece que algunos animan, otros no, pero claro, la cancelación de los viajes de los niños también, pues quita ya la venta de la lotería, las comisiones de fiestas, bueno, estamos en un cacao complicado de resolver, pero bueno. Vamos a ver si al final del sprint pues la gente se anima y podemos salvar la temporada.
¿Has hecho el cálculo de manera particular en tu administración de lotería?
No, porque lo que notamos es un desplazamiento de la demanda. Vamos a decirlo así, la gente no sabe si va a poder salir a la calle. Mañana nosotros vamos muy de mano de la hostelería también, porque al fin y al cabo tenemos una venta a nivel local y una venta sí, lo que es en la red de ventas, ¿no?, que es nuestros propios clientes. Y claro, como la gente no sabe si va a poder salir mañana a la calle o los bares van a estar todos cerrados, pues están un poco esperando. Hay incluso rumores infundados de que se va a aplazar el sorteo, no se va a celebrar, pero bueno, eso ya podemos garantizar que sí se va a celebrar a puerta cerrada muy seguramente, pero vamos, que es una tradición, que no hay ningún tipo de comunicación oficial de que no se vaya a celebrar el sorteo, faltaría más, y nada, ahora estamos un poco a la espera, como todos, de lo que vaya diciendo la Xunta, y en un pequeño limbo, porque estamos a la espera, esto puede suceder cualquier cosa, y claro, la incertidumbre que es que no, pues nos mata a todos.
¿Quién está entrando estos días en una administración de lotería a comprar?
Pues está entrando el público tradicional, que sabe que se acercan las fechas, y igual que hay gente que está esperando por si acaso, pues hay gente que está diciendo, bueno, como el sorteo se va a hacer, pues yo voy a coger la lotería, no vaya a ser que no me dejen comprarla, ¿no? Entonces sí que se nota que, bueno, ahí vamos a decir un poco la demanda tradicional, ¿no? Se acerca ya un mes y pico el sorteo, pero más lento que otros años y más pausado.
¿Confiáis entonces en el tirón final?
Sí, va a depender un poco, claro, faltan aún, digo aún, porque para nosotros son ya, ¿no?, 7 semanas, y si supiéramos todos que de aquí a 7 semanas vamos a estar todos abiertos, pues sería fantástico. Pero desgraciadamente no lo sabemos y vamos capeando día a día, intentando que la gente pues apure un poquito para coger las cosas por lo que pueda pasar. Y si conseguimos que no nos suceda nada de aquí al 22 de diciembre, pues estupendo para todos. Pero el problema es la incertidumbre y genera mucho mucho caos.
¿Alguna petición especial? ¿Algún número? Sí, ¿alguna terminación?
Hombre, en el año del COVID-19, imagínate lo que nos han taladrado la cabeza a los administradores. Mucho 19, mucho 20 también. Yo este año he tenido aquí el 3-20-20, que como es marzo del 2020, pues ya no lo tengo, ya hace semanas que me lo han levantado literalmente. Y bueno, la gente pregunta mucho por la fecha del estado de alarma, el sábado 14, el domingo 15, 3-20, 14-3-20, todos esos son abonos de otros sitios que ya prácticamente no han salido a la venta. Y principalmente eso, mucho 19, mucho 20, la gente cree que va a caer en un año de desgracias, que va a caer seguro y va a caer ahí, pero bueno, a ver, es un sorteo y a ver los niños este año con que nos sorprenden, porque además no sabemos si van a salir, bueno, con la mascarilla seguro, no sabemos cómo va a poder cantar el gordo, pero bueno, esto todo está en las oficinas de loterías y veremos qué pasa. Bueno, el sorteo se va a hacer, todos tranquilos que...
Bien, bien, nos quedamos con ese dato. En cuanto al 19-20, todos entendemos que dada la situación es de los números que más se pueden reclamar en el mostrador de una administración de lotería, pero independientemente de ese 19 y de ese 20, ¿alguna otra petición?
Sí, muchos 13, el 13 al 13, que ya tocó un sorteo de Navidad hace pocos años. El 13 es un clásico, siempre demandado. De hecho, no tenemos demasiada disponibilidad de él, por incluso una limitación que hace loterías en la distribución del número. Y bueno, son los tres grandes, bueno, aparte de los números más tradicionales, ¿no? El 15, la famosa niña bonita, el 69, bueno, ahí hay 5 o 6 terminaciones que están siempre en boca de todos.
Bueno, pues vamos a esperar que no haya ninguna sorpresa con relación al sorteo de Navidad, que la gente se anime en este sprint final, que nos animemos todos, porque el ánimo, alguna gente lo tiene decaído, y tenemos que pulsar e imprimir ese espíritu optimista y positivo. Si es con la Lotería Nacional, pues que sea con la Lotería Nacional. Pero bueno, el que nos esté escuchando, los oyentes de COPE, que se apresuren, porque, como decía Rafa Cea, el 19 y el 20 está muy demandado para este sorteo del año 2020. Rafael Acea, lotero de Vigo, muchas gracias por estar con nosotros un día más en COPE.
Gracias. Un saludo.
La visita del presidente de la Xunta de Galicia a los terrenos de la TEA, donde acaba de anunciar la construcción de un geriátrico de titularidad pública, ha contado ya con el beneplácito y la buena aceptación por parte de diversos colectivos de TEIS, de vecindario también de esa parroquia y del colectivo Marinetea. Del colectivo Marinetea, que tiene allí sus instalaciones, que tiene allí un pequeño local en lo que va a ser ahora una propiedad cedida al CESIP, y donde también se concentran instalaciones instalaciones municipales del Concello de Vigo, como son el campo de fútbol y el polideportivo, donde hay previsto también intervenciones de Zona Franca y también de la Universidad de Vigo. Por lo tanto, en unos años todo tendrá que convertirse en una realidad. Desde luego, esperemos que sea más pronto que tarde. Para pulsar la opinión de esta nueva iniciativa de la Xunta con la construcción de ese nuevo geriátrico, nosotros nos remitimos al colectivo Marinetea, que allí está instalado, a través de la conversación que vamos a mantener con su presidente Carlos Pérez. Presidente de Marinetea, Carlos Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo han recogido ustedes esta noticia?
Hombre, para nosotros, como colectivo que estamos aquí en la ETEA, que ya llevamos algunos años, y como también al mismo tiempo vecinos de Vigo, de nuestra querida ciudad, pues todo lo que sea inversiones en Vigo y concretamente en la ETEA, pues bienvenida sean. La verdad es que el retraso es considerable, porque esto ya desde el año 2002 que se ha cerrado estas instalaciones militares, pues tiempo ha habido de ejercer cosas. Actualmente lo único que está en activo es el pabellón de deportes del Concello de Vigo y el campo de fútbol, que tienen actividad diariamente. El resto, a esperar. Ahora viene la noticia que ya en este año se va a derruir el Méndez Núñez, el excuartel de marinería, y se va a construir el geriátrico. Pues bienvenido sea, la verdad. Es una cosa que es interesante porque, primero, por el colectivo que va a albergar, porque ya los ancianos, o las personas mayores, mejor dicho, no ancianos, pues tienen derecho también a tener un bienestar esos últimos días de vida, y de verdad que la deficiencia es grande en este sentido, en este colectivo. Y bueno, pues bienvenido sea, y nos estamos muy contentos de que se instale aquí. Posiblemente igual haya algún otro terreno, desconozco, en Vigo mejor o en mejores condiciones, no lo sé, pero aquí sí existe, y esperemos que otras actividades se vuelvan también a desarrollar aquí.
¿Se puede pensar, Carlos Pérez, que un entorno abierto, en una zona de borde litoral, donde ahí van a trabajar universitarios, investigadores, en cuanto el CESIP complete sus instalaciones y Zona Franca también pueda instalar ahí las que tiene previsto, junto con la estadía ya de año de ustedes ahí y junto con ese complejo deportivo municipal, se puede convertir en un punto de referencia también para estas personas que puedan pasar a vivir en esta instalación y contar con unos terrenos, unos espacios y un lugar acorde también para distraerse y para poder aprovechar?
Hombre, hay una cosa, Antonio, que esto sería espectacular. Si el día de mañana aparece ya la universidad, si el día de la mañana este edificio del CIEMES es reconvertido como se pretende en la Zona Franca para actividades marinas, y si el CESI también aparece aquí junto con la residencia, junto con el pabellón de deportes, que también de actividades cubiertas, que el otro día parece ser se anunció, pues esto sería, y nuestra pequeñita y humilde presencia aquí, pues esto sería espectacular, vamos. O sea, la actividad que tendría este recinto, yo creo, no sé si en los mismos metros, en otros puntos de Vigo, de Galicia, pues tiene tanta actividad. Esto sería espectacular. Y de una vez por todas, pues acabaría de relanzar la ETEA para arriba, o los terrenos de la ETEA, mejor dicho, porque la ETEA era una escuela de transmisiones, pero la zona y los terrenos acabarían de relanzar de una vez, porque esto es, parece ser que la cosa pues va bastante lenta.
Trámites administrativos, trámites burocráticos a la hora de parcelar esa zona y urbanizarla ha resultado complejo durante estos años, pero parece que el impulso llega, sobre todo con ese compromiso de la Xunta de iniciar prácticamente de manera inmediata la construcción de ese geriátrico. Habrá que esperar, como usted bien decía, por la Universidad de Vigo, por Zona Franca y también por el CESIF. Cuando todo eso se complete, será una zona emblemática de la ciudad de Vigo en una situación privilegiada. Pues simplemente decirle a Carlos Pérez, presidente de Marinetea, que a ver si más pronto que tarde se encuentran ustedes con nuevos compañeros, con nuevos residentes en ese entorno en el que ya llevan muchos años.
Guilty.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tiempo de radio en COPE más Vigo en la 104.7 de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la una de la tarde. Cuando el reloj marca las 12:51, tenemos con nosotros a nuestra compañera Usía Perdiz. ¿Qué tal, Usía, de nuevo?
Hola de nuevo, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que nos vienes a contar algo interesante, sobre todo en un momento como este, donde estamos más tiempo en casa que en la calle.
Pues la verdad es que sí, la actual situación sanitaria que estamos atravesando con esta pandemia mundial y un virus que no cesa hace que muchas de las restricciones decretadas para frenar este virus pues supongan que estemos más tiempo en casa. Más tiempo de lo que habitualmente estábamos acostumbrados. La pandemia está afectando a todos los sectores y también a la forma de concebir nuestras vidas, nuestras costumbres. Por ejemplo, a la hora de comprar una vivienda, la gente se está decantando más por casas unifamiliares que por pisos en edificios. Queremos espacios más amplios que nos ayuden a estar más cómodos. También se valora ahora mismo, a la hora de comprar una vivienda, que ésta tenga un espacio al aire libre. Hablamos de terrazas o balcones que, por cierto, se decoran con el más mínimo detalle para dar esa tranquilidad que buscamos. Y para saber más sobre qué tendencias se llevarán a la hora de diseñar o amueblar una casa el próximo año, he contactado con Rosa, de Mundo Confort, y esto es lo que nos ha contado.
Las nuevas tendencias que vienen, bueno, que estuvieron tanto en 2020 como ahora en 2021, a raíz de todo lo que nos está ocurriendo con el tema COVID, están enfocadas para conseguir y conectarnos con la naturaleza y con estilos que hacen pues que estemos en relax y que nuestro hogar sea un punto pues de descanso, de relax y de confort. ¿Cómo podemos conseguirlo? Las tendencias que vienen, pues viene mucho la tendencia oriental, que es el diseño Japandi, que es una mezcla de estilos entre la filosofía zen, la línea japonesa, y el estilo nórdico, en el cual se busca pues el menos es más, se busca el minimalismo, se busca la sobriedad.
Está claro que nuestro concepto de la casa pues se ha modificado. El tener que pasar más tiempo en ella hace que busquemos el confort, que no quiero decir con esto que antes no quisiésemos tener una vivienda cómoda, una vivienda confortable, pero ahora como que se hace ya más importante estar bien en ella. Rosa también nos ha ofrecido algunos consejos para lograrlo. Escucha y anota.
Utilizando colores que son muy de tendencia y que van a ser muy de tendencia a lo largo del 2021, como los verdes en todas sus tonalidades, desde las más oscuras incluso a las más pastel, tonos, por ejemplo, naturales, tipo terracotas, crudos, ocres y grises. Podemos darle un toque también sofisticado utilizando dorados, que son muy tendencia también para este nuevo año. Y se utiliza mucho pues temas de artesanía, como rejillas, alfarería, cerámicas, cesterías, que aportan al hogar pues pequeños toques de relax y toques muy personales, por otro lado. La utilización de plantas, vamos a utilizar muchísimo las plantas. A partir de la tendencia oriental, pues utilizaremos plantas nada ornamentadas, finitas, pues que nos transporten un poco pues a lo esencial y que nos transmitan ese contacto con la naturaleza que a veces en los hogares más urbanos pues no tenemos.
Y uno de los elementos a los que damos ahora mucha importancia es la iluminación. Poder contar con luz natural es uno de los factores clave, pero si no se puede, aquí os contamos algunas ideas para crear distintas iluminaciones en función de a qué esté dedicado un espacio. Porque, a ver, no es lo mismo un lugar para teletrabajar que un lugar que dedicamos pues para leer un libro o para pintar o para escuchar música. Esto es lo que nos comentaba Rosa.
La iluminación va a depender un poquito del ambiente donde lo situemos. podemos utilizar diferentes tipos de luminarias. Se puede utilizar luminarias de techo, luminarias de suelo, por ejemplo, en un salón puede quedar muy bien el jugar simultáneamente con varios tipos de iluminación, por ejemplo, en los techos, cuando estamos haciendo tareas pues del día a día, y después unos colgantes sobre la mesa para crear un ambiente, pues estamos más relajados, leyendo un libro con un punto de iluminación en nuestro rincón de lectura. En los dormitorios se opta mucho más por lo que son las iluminarias sobre la mesita. La tendencia ahora mismo viene a utilizar las más altas para facilitarnos pues el hecho de que podamos leer en cama sin tener que estar colocándonos para estar justo debajo del punto de luz. Y también la tendencia a las luces dicroicas, que van embutidas en cabezales, en paredes, y que es un elemento destacado que queda muy bien. Se utiliza mucho en las estanterías, las luces dicroicas, que hacen un trabajo fantástico resaltando pues el contenido del estante y creando sombras en los contornos, que dan un toque muy especial a los ambientes.
Por cierto, los dos artículos más demandados son un buen sofá y un buen colchón. Ahora somos más conscientes de lo que es más importante para nosotros a la hora de buscar tranquilidad, confort y comodidad. Así que como esta es una peculiaridad, es algo más especial, me propongo, Antonio, si te parece, buscar más información, profundizar más sobre estos dos elementos, sobre el sofá, sobre los colchones, y otro día hablamos de manera más detallada sobre ellos.
La verdad es que me ha encantado el tema. Yo creo que a nuestros oyentes también, porque como tú bien decías, en un momento donde estamos la mayor parte del tiempo en nuestros domicilios, tenemos que tener las mejores y mayores comodidades posibles. Me quedé con un dato para los que estén reformando la vivienda, que la tendencia camina hacia el mundo oriental, también hacia el mundo nórdico, y que el año que viene el color esperado, porque es el color esperanza, es el color verde. Yo creo que todos esperamos mucho del próximo año 21 y nada mejor que acertar, como bien decía nuestra buena amiga Rosa, en que el color verde va a ser el adecuado si queremos pintar algunos entornos de nuestra residencia. Y en cuanto a la iluminación, también es importante destacar esa compaginación. Hay que saber tener iluminaciones directas, iluminaciones indirectas, a veces en el techo, a veces al lado de un sofá. Y ahora que están de moda también las iluminaciones LED, pues recercar de alguna manera también determinados espacios del techo. Hoy hemos aprendido mucho, Uxía.
Pues sí, a ver, a fin de cuentas vamos a pasar mucho tiempo en casa, es lo que se nos pide para evitar que se propaguen los contagios, y qué menos que pues estar en un sitio cómodo, en un sitio en el que podamos estar relajados, tranquilos, y que bueno, que nos sintamos, por decirlo de alguna manera, en casa.
Y apunté eso de que la próxima versión, el próximo capítulo de este comentario de hoy es hablar de los sofás y de los colchones, porque un buen descanso lo recomienda todo especialista que tenga que ver con la columna, con la espalda o a veces también con la mente.
Pues sí, me propongo eso. Voy a buscar información y más a otro día seguimos hablando de estos dos elementos, pero ya de manera más específica.
Pues Uxía Perdiz, muchas gracias. Seguimos contando contigo porque hay que seguir elaborando esa información para poder ofrecerle a nuestros oyentes dentro de unos minutos, cuando nos acercamos ya a la una de la tarde, a esas informaciones que tienen que ver con las noticias nacionales y sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos. Uxía, muchas gracias.
Hasta dentro de un rato.
Chao. Recuerda que volvemos a la 1 y 20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Gypsy in all the kids in the marketplace say, hey.
Es la 1, las 12 en Canarias.